El foro de los recursos humanos con la empresa familiarmente responsable. La empresa familiarmente responsable es un movimiento internacional que se ocupa de avanzar y dar respuesta de responsabilidad y respeto a la conciliación de la vida familiar y laboral y al apoyo en la igualdad de oportunidades en la empresa. En la actualidad, la Fundación Más Familia es la propietaria del esquema privado de certificación Empresa Familiarmente Responsable, así como del modelo de gestión y licencia de la marca del mismo nombre. El Foro de los Recursos Humanos, hoy con la Empresa Familiarmente Responsable.
Pues vamos con la empresa familiarmente responsable del día de hoy, como nos decía don Diego hace unos instantes. Y bueno, don Roberto, yo creo que la empresa que hemos escogido en el día de hoy es una empresa pequeña. Ayúdenos a presentarla. Se trata de una industria de fabricación de cosméticos ubicada en Alcoy, como yo decía. Cuenta con más de 100 trabajadores, pero bueno, Germain de Cappuccini es una empresa muy peculiar, muy interesante.
Así es, Fran. A nosotros nos llena de orgullo, aparte de tener a grandes firmas certificadas, también tener a compañías pues no tan grandes en el número de empleados. Ojo, que lo único que no les hace grandes es el número de empleados, como luego nos contará Fran también, tocayo tú, ¿no? El director de recursos humanos de Germain.
Muy bien, pues voy a saludar a mi tocayo en esta tarde. Querido don Francisco García, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues esto es casualidad, tocayo, ¿eh? Estamos en Alcoy, en Madrid, pero los dos vamos a hablar de recursos humanos. Algo nos une, ¿eh?
Algo nos une, sí.
Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo son las personas, querido Francisco? ¿Cómo son las personas, Germain de Cappuccini?
Pues hombre, independientemente de no preguntarle a uno por una, en la situación laboral, yo creo que hoy por hoy son, viendo cómo está el resto del Estado, a nivel de recursos humanos, son unos privilegiados. Somos, vamos, porque yo me incluyo como beneficiario de las medidas de conciliación.
Bueno, y fundamentalmente, una empresa como la suya, son 170 trabajadores, ¿no, don Francisco?
Sí, estamos en torno de 170, 160, 180, en ese número nos movemos normalmente.
Bueno, cuéntenos un poco, para las personas que no conozcan a la empresa Germain de Cappuccini, la actividad de los cosméticos, cuéntenos un poco más de su empresa.
Bueno, pues el motivo de que es una empresa relativamente desconocida es que fabricamos y distribuimos en el sector profesional. Quiere decir, son productos cosméticos, pero que no se venden en grandes superficies ni en perfumería, sino que se venden en salones de bellezas y centros especializados. Esto no es por otro motivo que estrategia y filosofía de la empresa desde su fundación. La fundadora ya decidió que una de las líneas estratégicas de la empresa fuera el apoyo a la profesional de la estética. Y ahí el motivo que no sea muy conocido, pero puedo dar el dato de que en ese sector somos líderes de mercado con muchísima diferencia, vendemos en cerca de 80 países de todo el mundo. En fin, no nos va mal la cosa.
No, el foro se acerca y pone la lupa de la calidad. Ese es el criterio que tenemos. Y realmente nos acercamos a Germain de Cappuccini en la tarde de hoy con el sello familiarmente responsable. Porque bueno, le decía a don Roberto que es curiosa la empresa de origen español, Carmen Vidal Ballester. Bueno, es su fundadora. Nació y se crió en Argel y desde muy joven, corrígeme don Francisco, bueno, mostró un especial interés por la cosmética natural, la que le llevó pues a cursar estudios de fisioterapia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Argel. Unos años más tarde se trasladó a París para perfeccionar sus conocimientos en estética y belleza, y en 1966, hace 41 años, se instala definitivamente en Alcoy, en la cocina de un pequeño salón de esteticista. Comienza a gestarse Germain de Cappuccini. Actualmente está presente en más de 70 países, como bien ha dicho, de Europa, América, África, Asia y Oceanía. Durante una larga trayectoria, pues su empresa ha trabajado por y para conseguir la conciliación familiar y laboral, que es y seguirá siendo pues un valor más de su filosofía como empresa, con un equipo humano formado principalmente por mujeres. ¿Podemos decir que esta es una empresa de mujeres?
Pues sí, bueno, por el sector en el que nos dedicamos, hay compañeros que dicen que nosotros vivimos de las mujeres de los demás. Dejando al margen esta pequeña broma, si es verdad, bueno, te felicito por la descripción que has hecho historia de la empresa y de su fundadora, que todos los datos son totalmente correctos. Y es verdad que es una empresa creada para la mujer y con mujeres. El 80% de la plantilla es plantilla femenina, y muchos de los éxitos que se señala hoy en día a nivel de conciliación se deben a eso, a que el papel de liderazgo lo ejerce una mujer, que es su fundadora, Carmen Vidal, y tiene muy en cuenta eso, la composición mayoritaria de mujeres y su calidad de vida. Eso hace que a partir prácticamente de una forma homogénea y oficial, a partir del año 90-91, ya contemos con uno de los primeros horarios europeos de España, que es una de nuestras grandes fortalezas a nivel de conciliación.
Don Roberto, un equipo humano, donde el arma mater realmente son las mujeres, muchas de ellas madres, que luego continúan trabajando en casa, han propiciado a través de distintas medidas que, bueno, que el trabajo y la familia se encuentren en un clima conciliador.
Sí, así es. Como sabéis, ese es nuestro proyecto, hacer lo más compatible posible la vida privada y la vida profesional, y dentro de la vida privada, pues la vida familiar, ¿no? Y la verdad es que nos vamos encontrando muchos ejemplos por el camino, como Germain, que nos van animando, ¿no? Yo quisiera, Fran, con tu permiso, pues que para ir entrando ya en escena, y como bueno, yo lo conozco bien a mis amigos de Germain, aprovecho para enviarle un saludo a Fran.
Igualmente, Roberto.
Pues que nos fuerais poniendo los dientes largos, por ejemplo, hablándonos de vuestro horario, ¿no? Porque quizá estamos más acostumbrados en esta capital o las grandes ciudades metropolitanas del Estado, a que esto de la conciliación se haya convertido en un factor ya pues clave para atraer y retener personas. Pero ¿por qué desde Alcoy y qué horario es el que manejáis, Fran?
Sí, lo que le estaba contando a mi tocayo antes, ¿no? Nuestra fortaleza de horario, el motivo es para ayudar a la mujer, que mayoritariamente compone a empresas, y curiosamente tanto la distribución del calendario como el horario coincide con la de los colegios. Nosotros trabajamos de 8 a 5 y de lunes a jueves, los viernes solamente hasta las 3 de la tarde. Bueno, pues a nivel de atención a la familia, y no solo a la familia, a nivel personal, de pareja, pues eso da un mundo de posibilidades. Y además puedo garantizar de verdad que quien quiera puede venir a comprobarlo, que a las 5 y cuarto de la tarde, de las 170 personas no quedan más de 10.
Y sobre todo en para personas que nos estén escuchando, donde la conciliación, se habla de la moda de la conciliación de la vida familiar, de la vida profesional, los que desde hace tiempo creemos, apostamos, y es patente que lo hacemos, por el tema de la vida profesional y la vida familiar, en este caso con argumentos sólidos, en una empresa pequeña de 170 trabajadores, ¿cómo se va implementando ese mensaje? ¿Quién empieza? ¿Empieza el director general, la presidenta? ¿Quién empieza?
Sí, yo puedo hablar desde nuestra experiencia, no sé si Roberto está de acuerdo, pero me parece fundamental que empiece desde el primer escalón, quiero decir desde más alto, desde dirección general o desde los fundadores o la propiedad de la empresa. Si la figura del liderazgo se implica con esta filosofía, todo será mucho más fácil. Si es al revés, si se utiliza como un arma como para promocionar la imagen de la empresa o vender una imagen que no es cierta, nunca puede llegar a buen puerto. Si realmente la gente que toma las decisiones a primer nivel en la empresa están comprometidas con este tipo de medidas, todo será muchísimo más fácil. Porque ellos serán los primeros en predicar con el ejemplo.
Don Francisco García, director de Recursos Humanos de Germain de Cappuccini, ¿qué perfiles de personas tiene usted entre esos 170 trabajadores?
A nivel familiar, a nivel profesional.
En general, vamos a situarnos un poquito más en la empresa.
A nivel profesional, desde el punto de vista de Recursos Humanos, un poco complicada la gestión, porque son unos perfiles muy heterogéneos. Al Eso. Incluir tanto distribución como fabricación, pues bueno, tenemos laboratorios propios con farmacéuticos, químicos, a especialistas en contabilidad, un departamento de comunicación fantástico con licenciados en publicidad, relaciones públicas, diseñadores gráficos, y el perfil es muy, muy variado.
Y fundamentalmente, por ejemplo, por hablar de alguna de las cuestiones interesantes dentro de la gestión de recursos humanos, que tiene mucho que ver, y luego lo veremos con ser empresas familiarmente responsables, por aquello de las medidas de flexibilidad. En formación, por ejemplo, ¿qué hacen ustedes?
la principal medida conciliadora es que la empresa subvenciona al 100% la formación. Es decir, no hay propuestas de pagar a medias o de una financiación compartida a largo plazo. Nosotros creemos en la formación y la mejor forma de demostrarlo es con el ejemplo. Cuando un trabajador solicita una formación o así se detecta en los planes de necesidades de formación, la empresa corre con todos los gastos. Y esto tiene un cierto mérito porque estando en Alcoy, pues muchos de los cuadros formativos más interesantes de España se encuentran en ciudades como Madrid o Barcelona. Uh-huh. En ese caso la empresa corre también con todos los gastos de desplazamiento, hospedaje, manutención y de la propia formación, del propio curso.
Uh-huh. Roberto.
Fran, muchas veces desde la Fundación decimos que este proyecto ayuda con la atracción y también con la retención del talento, ¿no? Que el empleado, aunque quizás tarda un poquito, pero lo acaba valorando, y que eso se traslada a indicadores tradicionales como la rotación y el absentismo. ¿Qué nos podías comentar tú acerca de estos dos indicadores en Germain?
Sí, sobre todo a nivel de rotación es uno de nuestros mayores orgullos. Aunque la gente no se lo crea, nuestra rotación voluntaria es cero. Quiere decir, en los últimos 5 años, por poner un ejemplo, nadie se ha ido voluntariamente de la empresa. Uh-huh. Esto es un dato un poco difícil de creer, pero ahí está. Y creo que a nivel estratégico, dentro de un plan de recursos humanos, pues hoy en día está entre los objetivos prioritarios de muchas de las empresas españolas. Nosotros ya lo hemos conseguido. Supongo que lo de la conciliación y la empresa familiarmente responsable algo tendrá que ver, si no mucho.
En cuanto al absentismo, ¿hay alguna, lo estáis notando de alguna manera, el reflejo de los años que lleváis trabajando en el tema?
Sí, cuando nos comparamos con otras empresas del entorno, del sector, vemos que los índices son mucho más bajos, por debajo del 2%, 1%. Esto está muy relacionado con cosas muy cotidianas, como que al salir a las 5 de la tarde la gente tiene tiempo para ir al médico, o un viernes a partir de las 3 de la tarde. O en cuanto a la distribución del calendario laboral, cuando una empresa hace todos los puentes del año, como es nuestro caso, uh-huh, que por ejemplo yo este miércoles a 5 de la tarde cierro y ya no vuelvo hasta el lunes que viene, uh-huh, pues las bajas por estrés, depresión, se reducen a cero de nuevo.
Uh-huh. Y una cuestión, Francisco, en este caso muy interesante. Está claro que un alto componente de las empresas, de la empresa de la que estamos hablando, una pequeña empresa como es Germain de Cappuccini, pero grande en su extensión y con productos en fabricación de cosméticos muy muy interesantes, y que nos gusta acercarnos también a estas empresas pequeñas, no crean ustedes, siempre hablamos de grandes organizaciones. Bueno, la mujer. Déjenme que hable de la mujer. La mujer, en este caso, bueno, en los periodos de selección, de formación, realmente se consigue una integración total. Déjeme que le pregunte también a las empresas pequeñas si eso del techo de cristal existe de verdad.
Pues le tengo que decir de nuevo con mucho orgullo que no. Bueno, el techo de cristal existe. Si no, Roberto se va a enfadar mucho conmigo. Es una cosa más que comprobada que existe.
¿Cómo te conocen, eh?
En nuestro caso, no. Y bueno, no vale con que yo lo diga, hay que demostrarlo, pero por ejemplo, el equipo directivo de primer nivel de Germain de Cappuccini está formado por unas 10-11 personas. Uh-huh. De esas 10-11 personas, más de la mitad son mujeres. Y uh-huh, muchos de los puestos más estratégicos de la empresa. Por ejemplo, ahora mismo tengo sentada delante mía la directora de comunicación de la empresa, Carolina Llopis, que uh-huh, está aquí para corregirme y regañarme si meto la pata en algo, uh-huh, y para darme todo su apoyo. Y es la directora de comunicación de una multinacional.
Uh-huh. Así se trabaja en una empresa como Germain de Cappuccini. Nos queremos acercar también, para que opine con nosotros y participe en la tertulia, a una pues estupenda profesional, conocedora del tema que estamos hablando, de la mujer, y sobre todo amiga y contertulia de este espacio. Doña Alicia Kaufman, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Francisco, ¿qué
pues
tal?
Encantado de tenerte con nosotros. El jueves no estábamos en Madrid, si llegamos a estar en Madrid, pues hubiéramos estado en tu conferencia, investigación de la mujer directiva, una publicación muy interesante que comentaremos con tranquilidad, pero que pretendo en poco tiempo que me resumas y que me cuentes lo más actual, doña Alicia.
Bueno, lo más actual es cuando se habla de la mujer directiva, no se diferencia la variable edad. Uh-huh. Y evidentemente no es lo mismo una directiva de 30 años que está con la dualidad, pues progreso en la empresa o me dedico a la familia y tener hijos, que una mujer de 50 y algo que haya pasado, que ya ha pasado por esa fase, que ya tiene experiencia y que se puede dedicar al 100% como lo solicitan las empresas.
Uh-huh. Y fundamentalmente pensando en o visionando un horizonte claro en este tema, donde cada vez más, eso es una realidad, hay más mujeres directivas, esa es nuestra percepción. Bueno, ¿hacia dónde va el perfil de mujer directiva? Usted que tiene ese termómetro por el trabajo que acaba de realizar, ¿qué nos pudiera contar?
Bueno, yo creo que las cosas están cambiando y muy rápidamente. Pero lo real es que también en otros países de Europa el número de altas directivas es escaso, por ejemplo en los países escandinavos. Entonces nos preguntamos, si el Estado ya ha apostado y da facilidades y sin embargo el número es bajo, ¿qué es lo que está pasando? Pues yo creo que la mujer elige y elige muy cuidadosamente. Ustedes recién estaban hablando de la cuestión horaria. Pues ese es un punto central. O sea, que yo creo que la mujer directiva, para poder ir subiendo más, pues hay que implementar lo que nos ofrece la sociedad global, que son las nuevas tecnologías. Uh-huh. Y cambiar esa cultura de la presencia, de estar todo el tiempo en el trabajo, por una cultura de una presencia de otra manera. Uh-huh. O sea, que hay trabajos que se pueden hacer por videoconferencias, que se pueden hacer a la distancia, y luego los directivos, no olvidar que ese tiempo de absorción total, si uno decide tener hijos, pues tampoco no es eternamente, que la maternidad no es para la eternidad, o mejor dicho, la crianza es una época bastante limitada, porque luego los niños van al parvulario, van al colegio, y bueno, ahí tendrá que haber un mayor reparto de roles en la pareja, que ambos tendrán que sostener económicamente el hogar, pero también ambos tendrán que corresponsabilizarse de proveer emocional y materialmente a la familia. Uh-huh. Los dos proveedores.
Uh-huh. Don Roberto, que le quiero preguntar, tengo una debilidad con Alicia, es que me encanta escucharla, ¿eh? Entonces por eso pero le va a preguntar don Roberto, que es mejor, ¿eh?
Yo tengo ahora también la debilidad a partir de este momento. Alicia, buenas tardes.
¿Qué tal?
Nosotros, como saben, nos dedicamos a, bueno, pues a tratar de generar un cambio cultural a través de una certificación, y cuando hablamos con las empresas que están en proceso, están certificadas del fenómeno de techo de cristal, pues muchos nos dicen, o lo niegan, o incluso nos dicen, bueno, pero si yo no hago nada, ¿no? Y nosotros le decimos, claro, ahí está el problema, que no haces nada, ¿no?
Exacto.
Y precisamente quería compartir contigo, a ver si eres de la misma opinión, que lo que tú decías antes de acerca de que la mujer se le ofrecen, yo creo que cada día más oportunidades para ser directiva, pero la diferencia es que su valoración es distinta que la del hombre. Es cuando se le ofrece un puesto masculinizado, de esos de todos conocemos, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, con 3 días de viaje, largas comidas, pues un varón normalmente dice que sí, porque hemos sido educados para entre otras cosas no poder decir que no. Y muchas mujeres, entre otras cosas, pues sois más inteligentes, decís que no a sus puestos, pero que porque están fatalmente diseñados, porque no nadie, por ejemplo, contempla un puesto directivo con una reducción de jornada. Esto es algo que es absolutamente increíble en este país y que nosotros personalmente no entendemos.
Bueno, pero hay una respuesta importante para esto. Es que en este país y en otros países, uh-huh, se sigue gestionando con la mentalidad de la revolución industrial, ordeno y mando. Y ya estamos en la era de las nuevas tecnologías. Lo que pasa es que las tenemos que usar mal, más y no mal, que en realidad vamos a toda leche, por decirlo de alguna manera, y no nos paramos a pensar. Entonces, la cuestión es que hay un cambio que no es solo de la mujer. Cuando cambia un miembro o una persona, el resto del sistema también se tiene que acomodar. Uh-huh. Entonces, yo soy optimista. Yo creo que el cambio va a ser progresivo. Uh-huh. ¿No? Y efectivamente, cuando las empresas y yo no lo pensamos, pues sí, hay que pararse a pensarlo, porque la rentabilidad de la empresa depende de que la gente esté satisfecha, trabaje a gusto y no se vaya de la empresa. Uh-huh. La empresa inteligente tiene que retener el talento, y 50% del talento, ojo, cada vez más, es femenino. Uh-huh. Entonces, digamos, ese cerebro puede pensar en su casa, puede pensar a pie de cañón, pero pensar que ese tiempo que necesita más presencia en la casa es limitado si la decisión es esa, que también pensemos en las tasas de natalidad. Ojo, que somos el segundo país de tasa de natalidad más baja en Europa. Entonces no es que para la mujer la maternidad sea la prioridad, que es lo que todavía piensan casi todos los hombres.
Muy bien, querida Alicia, doña Alicia Kaufman, a clase ahora, ¿no?
Corriendo, que luego me devoran los alumnos.
Muy bien, ¿de qué va hoy la clase?
Uy, hoy les pasamos 12 hombres sin piedad, para que vean las dinámicas en los grupos y toda la cuestión emocional, o sea, bueno, que ahí habrá movida.
Pues suerte. Vale. Muchas gracias a doña Alicia, pues con tertulia de este espacio, catedrática también de la Universidad de Alcalá, y sobre todo pues una mujer muy conocedora del tema de la investigación de la mujer directiva. Don Francisco García, desde Alcoy, director de Recursos Humanos de Germain de Capuchini, ¿qué le parece la versión de nuestra catedrática?
Pues que lleva toda la razón. Además, implícitamente en lo que ha dicho, algo que últimamente se está haciendo mucha incidencia, ya no sé si a nivel teórico o a nivel real, es que es un gran error relacionar productividad o eficiencia con permanencia en el puesto de trabajo. Creo que es un error histórico que seguimos cometiendo y que, bueno, luchamos día a día por demostrar que no es así. 12 horas en un puesto de trabajo la puede hacer cualquiera. Lo que no puede hacer cualquiera es un trabajo brillante en la mitad de tiempo. Uh-huh. Y eso es lo que hay que promocionar desde las empresas, por lo menos desde las familiarmente responsables.
Uh-huh. Y estamos con ellas, don Roberto, como director de la Fundación Más Familia. Bueno, siempre hablamos en esto de la conciliación de empresas grandes. Hoy tenemos el placer de conversar con una empresa pequeña que también se lo merece, multinacional. Fíjese, su directora de comunicación como la suya, doña Elena Cascante, pendiente aquí de todo lo que decimos y de describirnos bien esta empresa, Germain de Capuchini. Hablamos de empresas pequeñas, grandes, familiarmente responsables, es decir, que no solo nos fijamos en las empresas grandes.
No, para nada. De hecho, nosotros creemos que nuestro gran reto como fundación, si de verdad perseguimos un cambio cultural en el país, pues es dirigirnos a las pymes, ¿no? Ya se repite a veces hasta la saciedad el que somos un tejido industrial de pymes, en que 9 prácticamente cada 10 empleos lo genera las pequeñas empresas, y a veces cometemos un error cuando por lo menos los que vivimos en Madrid nos parece que el empleado tipo pues trabaja en Microsoft o trabaja en Dell o en IBM, cuando realmente pues el trabajador tipo se acercaría más a un empleado, una empleada de Germain de Capuchini en este país. Por nosotros nos interesa tanto que las pequeñas y medianas empiecen a movilizarse y generar un proyecto atractivo para ellas, porque es verdad que las grandes empresas en estos temas de conciliación pues ya lo tienen descontado, como el mercado de valores, ya saben que tienen que hacer cosas en este ámbito, porque si no se quedan atrás y pierden esa batalla por la competitividad. Pero el ejemplo que nos mueve hoy es un ejemplo bien distinto. Yo estoy convencido que lo que le ha hecho a Germain sumarse a este proyecto pues no es que vaya a aumentar su cifra de ventas en un X%, sino sus valores que como bien he tenido oportunidad siempre de escuchar a Fran, parten de su propietaria, de su creadora, y que bueno, pues unos valores que están tan implícitos en su forma de gestionar, que como ellos a veces nos han dicho a nosotros, dicen, bueno, os hemos conocido, pero nosotros era implícito a nuestra forma de dirigir personas, no lo concebíamos de otra manera. Por eso nos llena pues tanto de orgullo que desde Alcoy pues surja una iniciativa de este estilo, ¿eh?
Muy bien, pues si les parece, continuamos con don Roberto. Vamos a despedir a don Francisco García sin antes pues agradecerle que esté con nosotros hasta ahora de la tarde desde Alcoy, y bueno, y recordándole que faltan 15 minutos para las 5 de la tarde, don Francisco.
Correcto, yo además os iba a agradecer la invitación, que me dejaseis opinar y que me ayudaseis a conciliar, porque en 10 minutos suena un timbre aquí. Y yo aprovecho más el lunes después del fin de semana y un día genial para conciliar. O sea que muchísimas gracias por todo y un saludo a Roberto.
Pues otro para ti, Fran, y muchas gracias de verdad por vuestro apoyo.
Igualmente.
Gracias, una empresa familiarmente responsable. Gracias, don Francisco García, desde Alcoy, tocayo. Hasta una nueva ocasión, a ver si nos conocemos. Una tierra pues muy muy interesante, toda la de Alicante, la de Alcoy. Estamos un espacio que hacemos una vez al mes con las empresas familiarmente responsables.
El foro de los recursos humanos con la empresa familiarmente responsable. La empresa familiarmente responsable es un movimiento internacional que se ocupa de avanzar y dar respuesta de responsabilidad y respeto a la conciliación de la vida familiar y laboral y al apoyo en la igualdad de oportunidades en la empresa. En la actualidad, la Fundación Más Familia es la propietaria del esquema privado de certificación Empresa Familiarmente Responsable, así como del modelo de gestión y licencia de la marca del mismo nombre. El Foro de los Recursos Humanos, hoy con la Empresa Familiarmente Responsable.
Bueno, pues les presento a nuestros invitados, a nuestros oyentes.